calladita.
Sobre las piedras del río
me voy a refrescar los pies
para danzarle a mi recuerdo,
para tomar el movimiento del fuego corto que va creciendo.
Las 10 y 35 minutos de la mañana estamos escuchando a María Moctezuma. Ella es una cantautora mexicana. Esta canción se llama Mujer Maíz. Suele sonar de vez en cuando también cuando se habla de los movimientos sin tierra, de la soberanía alimentaria, de movimientos muy ligados a América Latina. Nos vamos desde México, viajamos un poco hacia el sur, hacia Brasil, para hablar de la experiencia que han tenido allí una delegación vasca en aquel país que ha visitado precisamente experiencias relacionadas con la soberanía alimentaria. Estamos en comunicación con Joseba Azcárraga, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad del País Vasco. Joseba Azcárraga, egunon.
Vaya, bueno, eso ya.
Habéis estado por allí, por Brasil. Allí hay un movimiento muy importante, que es el movimiento Sin Tierra, que es casi, sería imposible explicar la historia reciente del agro brasileño sin ese movimiento, ¿no?
Sí, es un movimiento que en estos momentos puede estar aglutinando a más de 1 millón de familias, con lo cual podríamos estar perfectamente hablando del probablemente el movimiento social más grande de todo el mundo, sí. Y básicamente, Brasil es un enorme país con muchísima tierra, pero que la tierra está muy concentrada en poquitas manos, en latifundios y en manos de pocos terratenientes, con lo cual la estrategia del movimiento Sin Tierra ha sido la de ir ocupando tierras para poder trabajarlas, ¿no? Y digamos, elaborar un modelo distinto de tierra con gente y de gente con tierra, ¿no?
Por eso mismo os habéis fijado en Brasil, en esa delegación que ha estado formada pues por agentes sociales, como sindicatos, asociaciones culturales, profesores universitarios. Es decir, os interesaba especialmente las experiencias que están dando en Brasil.
Sí, porque Brasil, bueno, es un país de enormes contradicciones, en las que digamos que las políticas públicas más importantes son en favor del agronegocio, ¿no? En favor de las grandes empresas transnacionales en todo lo relativo a la producción de alimentos, a la distribución y al consumo de alimentos. Pero también existen, y sobre todo con los gobiernos de Lula y con los gobiernos de Dilma Rousseff, también han existido políticas públicas distintas en favor de, digamos, de una agricultura campesina, familiar, un modelo distinto, y además también en favor de digamos, formas de producción agroecológica, ¿no? Con lo cual es un país interesante para analizar cuáles han sido esas políticas públicas distintas en favor de otro modelo de agricultura.
Bueno, una agricultura familiar que está muy ligada a ese concepto también a la soberanía alimentaria. Para los que no están familiarizados, ¿en qué consiste la soberanía alimentaria? ¿Cómo la entendéis? ¿La explicáis?
Bueno, pues dicho así de manera sencilla, quizás sea más fácil explicar lo que no es soberanía alimentaria, ¿no? La imagen esta que todos tenemos de grandísimas extensiones de cultivos, ¿no? A lo largo y ancho del mundo, normalmente suelen ser monocultivos, en las que no hay campesinos, ¿no? Hay grandes máquinas, la utilización de un montón de agrotóxicos y petroquímicos que normalmente luego terminan en nuestros platos, y además muchos de estos cultivos son cultivos transgénicos, ¿no? Organismos genéticamente modificados, ¿no? Entonces, es ese modelo, digamos, de tierra sin gente y al mismo tiempo de gente sin tierra, ¿no? Y un modelo en que los alimentos recorren miles y miles de kilómetros, porque es un modelo pensado por y para la exportación, y además en manos de grandes transnacionales, tanto la producción de alimentos como la transformación y como la distribución, ¿no? Entonces, en ese sentido es un modelo que genera enormes problemas porque está directísimamente ligado con todo lo relativo al cambio climático, ¿no? Es uno de los grandes emisores de CO2, y además los precios de los alimentos se establecen en Chicago, ¿no? A través de la especulación financiera, etcétera, etcétera. Y además, por si todo esto fuera poco, bueno, pues tampoco soluciona el problema del hambre, ¿no? Lo dice la propia ONU a través de la FAO, ¿no? Que para encarar, digamos, el enorme problema de la precariedad vital y nutricional de millones de personas en el mundo, la agricultura familiar pues es mucho más interesante, ¿no? Entonces, viendo todo este modelo, claro, Vía Campesina, que es el gran actor, digamos, de la soberanía alimentaria, ¿no? Digamos, un movimiento internacional compuesto por campesinos de todo el mundo, pone encima de la mesa este concepto que es muy interesante, ¿no? En 1996, ya hace casi ya 10 años, más o menos, ¿no? Y es un poco la soberanía alimentaria, el derecho que tienen los pueblos a alimentos nutritivos, accesibles y además producidos de manera sostenible y ecológica, ¿no?
Oye, fíjate, ha habido una cosa de este viaje, estudiando un poco, que me ha llamado mucho la atención y me ha parecido muy interesante, ¿no? Que era la relación entre la agricultura familiar y, por ejemplo, la alimentación escolar. Porque esto nos remite a algunos ejemplos muy cercanos. No hace falta ni siquiera irnos a Brasil, pero, por ejemplo, ¿por qué nuestros colegios en Euskadi están comiendo panga? Y, en cambio, ese mismo día se ha descargado en los puertos vascos Verdel a 2 euros. Entonces, suscita muchas contradicciones, dudas, preguntas. Este sería un ejemplo. Yo he puesto un ejemplo cercano que me ha suscitado muchas dudas siempre. Pero ahí sí habéis estado estudiando también un poco esta relación, ¿no?
Sí, efectivamente. Y me parece una muy buena reflexión la que lanzas, ¿no? Porque, efectivamente, en ese sentido, Brasil es un ejemplo a tomar en cuenta, porque allí tienen articulado una política pública que llaman Política Nacional de Alimentación Escolar, ¿no? Y un poco el concepto es que, bueno, la alimentación es un derecho, más allá de ser una mercancía, es sobre todo un derecho. Y entonces, todos los fondos que van, digamos, a la educación, el 30% de todos esos fondos están dedicados a la alimentación escolar, ¿no? Para la compra de productos que provienen precisamente de la agricultura familiar, ¿no? Entonces, es una política muy interesante en la que el Estado mismo utiliza una gran cantidad de recursos pues para la alimentación gratuita de los chavales y chavalas en todo el recorrido de la educación básica. Y además el 30% de los recursos, como decía, y además provenientes de la agricultura familiar, ¿no? Con lo cual, es un modelo que se está aplicando en el 80% de los municipios en Brasil, por tanto tiene una escala enorme, no alcanza a millones de personas y es una forma de establecer una preferencia clara por la producción, primero local y segundo orgánica o ecológica, ¿no?
Oye, una de las dudas que suscita, ¿es rentable o va a necesitar siempre de una subvención pública para que esto sea sostenible?
Es una buena pregunta porque, claro, los propios brasileños nos trasladaban a nosotros, bueno, pues esta, digamos, inquietud, ¿no? Es verdad que la agricultura familiar, bueno, la agricultura familiar en Brasil, la agricultura campesina familiar en Brasil, está produciendo más o menos el 70% de los productos, lo cual es mucho, ¿no? Son grandísimas cantidades, ¿no? Pero sí es cierto que es bastante dependiente de estos mercados públicos o mercados institucionales, ¿no? Entonces, el gran reto con el que cuentan ellos a partir de ahora es, bueno, un poco diversificar todo esto y no depender demasiado por la situación de vulnerabilidad en la que se sitúa, ¿no? Pero sí es un reto para ellos, sí.
Claro, porque si no es sostenible, esto no se va a aguantar. Es decir, esto pueden ser experiencias que más o menos duren el tiempo mientras haya recurso público, pero para hacer un cambio estructural es necesario algo más que eso, ¿no?
Sí, pero al mismo tiempo lo verdaderamente insostenible es precisamente el otro modelo, ¿eh? Desde todo punto de vista, además, tanto desde el consumo energético, por ejemplo, de las grandes extensiones de cultivo, o desde el punto de vista, como decía, del cambio climático, o desde el punto de vista de solventar la situación de hambre y de miseria de tantos millones de personas, ¿no? El modelo verdaderamente insostenible es el hegemónico en estos momentos, ¿no? Y como decía antes, lo dice la propia ONU, no es que lo diga Echalde, el movimiento en favor de la soberanía alimentaria en Euskal Herria, ¿no? Entonces, el modelo precisamente familiar y el modelo campesino agroecológico es mucho más eficiente, ¿no? Es mucho más productivo. Y en Brasil los datos son muy elocuentes, ¿no? El 70% de los alimentos los produce la agricultura familiar, aunque solo tenga el 16% del crédito, ¿no? Y además la mayor parte del valor económico de toda la agricultura la produce la propia agricultura familiar. ¿Qué pasa? Que el otro modelo tiene muchísimo poder político y económico, ¿no? Y está en manos de empresas transnacionales que tienen el poder en estos momentos, no solo en Brasil, sino a lo largo y ancho del mundo, de establecer las políticas que a ellos les interesan, ¿no? Otra cosa es que nos interesen al resto de ciudadanos, ¿no?
Oye, Joseba, normalmente tendemos a pensar, cuando imaginamos agricultura familiar, con una explotación anclada, digamos, en el pasado, y no es cierto. Nosotros aquí tenemos también en Euskadi agricultura familiar muy innovadora, ¿no? Con nuevos sistemas, con... Esto quizá también habría que romper algunos tópicos ahí, ¿no? Porque sí sé que han ido adaptándose cultivos, incluso cultivos nuevos, pero que sean respetuosos con el entorno, ¿no?
Sí, sí. Sí, desde luego tendríamos que romper con digamos, muchos conceptos que hemos manejado, al menos en estas últimas décadas, ¿no? Uno de ellos es precisamente pensar que las sociedades más avanzadas o las sociedades más desarrolladas son aquellas que directamente se cargan, por ejemplo, a su campesinado, ¿no? Pensando que el primer sector ya es cosa de, no sé, de sociedades más atrasadas, cuando estamos viendo en estos momentos que es exactamente al contrario, ¿no? Nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad el hecho de no contar con un primer sector vivo, dinámico y fuerte y eficiente, ¿no? El hecho de depender en la provisión de alimentos del exterior es una situación un poco que se va a volver cada vez más complicada, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, por ejemplo, en el País Vasco tenemos ejemplos muy buenos de soberanía alimentaria aplicada. Por ejemplo, yo creo que los oyentes me entenderán perfectamente porque los circuitos cortos de comercialización, es decir, ¿qué es soberanía alimentaria? Pues básicamente lo que muchísimas familias, centenares de familias en estos últimos años en el País Vasco están practicando, ¿no? Es decir, la relación directa con el baserritarra, ¿no? La relación, la compra directa o la venta directa de nuestros productos agrícolas, ¿no? Las cestas, por ejemplo, ¿no? De forma que se garantizan las cestas, me refiero a las cestas semanales, ¿no? Se garantizan precios dignos para los campesinos, se garantizan alimentos saludables para los consumidores y además garantizamos un sector primario vivo, ¿no? Y dinámico, como decía antes.
¿Qué tal van esas experiencias? Porque es verdad que hemos visto que se están extendiendo bastante en determinadas zonas, sobre todo de la geografía vasca, pero muchos agricultores dicen sería bueno también que nosotros pudiéramos tener cierta producción garantizada y suministrando a otros canales de distribución, incluso que grandes empresas distribuidoras estuvieran interesados también en nuestros productos sabiendo que los tienen que tratar de determinada forma, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, sí. La explosión de los últimos años en cuanto a venta directa se refiere ha sido enorme. En este país yo creo que todavía no hemos hecho una reflexión y un análisis serio de todo lo que está suponiendo, ¿no? Yo diría que es un auténtico incluso fenómeno sociológico el que se ha dado bueno, en todas las provincias vascas, además quizá más en Guipúzcoa que en otras, pero efectivamente, y además está dando muchísimo trabajo a gente joven que se esté instalando en el primer sector como hacía tiempo que no sucedía y en base además a métodos agroecológicos, ¿no? Pero sí es cierto que digamos que estos circuitos de comercialización son importantísimos, son experiencias que están dando alas a un sector que estaba viéndose bastante deprimido en estas últimas décadas, pero al mismo tiempo se necesitan también otros espacios, efectivamente, ¿no? Y la gran distribución yo creo que debiera hacerse con más de lo que se hace en estos momentos de este tipo de producción local, de dar prioridad a las economías locales, a los productores locales, a los mercados locales y también nacionales, ¿no? Como el vasco, porque es una forma muy muy inteligente de garantizar alimentos seguros, alimentos saludables para toda la población y respetando la biodiversidad, recursos naturales y además intensificando en la medida de lo posible una relación directa también entre productor y consumidor, ¿no?
Lo que siempre decimos aquí es aprovechen para preguntar, ¿eh?, al productor. Es decir, ese contacto directo tiene que permitir también un contacto entre el ámbito urbano y rural, preguntar, aprender, porque lo que comemos es muy importante, es así de claro. José Vázcarga, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad del País Vasco, que ha vuelto ahora de esa experiencia en Brasil, que seguro con la mochila buena, bien cargada de ideas también. Profesor, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, Eskerrik
Asko. 10:48.
Onda Vasca, la radio que cuenta.